El poder de nuestro Señor nos alcanza cada vez que se anuncia el Evangelio y lo recibimos con fe. Si creemos en las promesas del Señor, recibiremos la respuesta a nuestras oraciones.
Recibiremos la respuesta a nuestras oraciones.
Bienvenidos a Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Bendiciones, bienvenidos a este espacio de oración y de encuentro con el Señor, que es Tiempo de Dios. Continuamos y vamos a reflexionar la palabra del Señor en torno a un tema que me parece puede ayudarnos en nuestro camino de fe, y es la fuerza de la alabanza. Para esto vamos a leer un texto que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 16, versículos 23 al 31. Dice así: después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los demás prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y se salvarán tú y tu familia. Me parece que una de las situaciones más difíciles que una persona puede enfrentar es la de estar en la cárcel. Y este relato de los Hechos de los Apóstoles tiene un contexto interesante, ¿sí? Se lo voy a resumir en dos o tres minutitos porque me parece importante conocer la razón por la cual Pablo y Silas terminan presos. Y la razón es sencilla: ellos estaban presos por predicar el Evangelio. Entonces estaban en esa situación injustamente. Podemos entender que por cometer un delito o faltar a las leyes uno pueda encontrarse en un momento como ese, ¿no? Pero hacer el bien y terminar en un calabozo, eso sí que no tiene sentido. Y me parece que en ciertas situaciones la vida nos coloca en momentos que son injustos, que nosotros no hemos provocado. Vivimos situaciones de dolor, de sufrimiento, de angustia, y no las hemos causado. Es decir, no son producto de nuestras malas decisiones o de algo que hayamos hecho. Son injusticia, ¿sí? Y cuando uno vive una injusticia, tiene un reflejo natural, una reacción normal. ¿Sabe cuál es? Enojarse con Dios. Le decimos al Señor, ¿por qué estoy viviendo esto si yo no hice nada para merecerlo? No tiene sentido. Es injusto. Y parece que Dios hace oídos sordos a ese reproche, ¿no? O a ese malestar que uno tiene. Por eso vale la pena discernir, reflexionar despacio en la vida el origen de ciertas circunstancias. Hay dificultades que provocamos nosotros y otras que dependen de las decisiones de un tercero, de alguien más. Y a veces esa tercera persona no decide bien o vela solamente por sus propios intereses y nos termina colocando en una situación difícil. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, por favor, no se enoje con Dios. Porque no es que Dios permita que uno viva eso o que Dios quiera que uno pase injusticia. ¿Por qué suceden esas situaciones? Hay un don muy grande que Dios nos ha regalado, que es la libertad. Luego del don de la vida, el don de la libertad es el segundo en importancia. ¿Y por qué le digo esto? Porque en esa libertad Dios nos ha dado la confianza de que cada uno decida qué camino va a recorrer. Porque el Evangelio, la palabra del Señor, es una propuesta para seguirlo. Jesucristo nos invita a seguir su camino. Él no obliga, Él no presiona, ni mucho menos manipula. Jesús invita a vivir la propuesta del camino que Él tiene para nosotros, ¿sí? Y desde nuestra libertad decidimos si seguirlo o no seguirlo. La libertad para Dios es tan importante que Él no la puede vulnerar. Dios no puede entrar a nuestra vida pateando las puertas por la fuerza. No puede hacer eso. Jesús invita, cada uno decide si le abre el corazón o no. Entonces, en la vida hay diversas situaciones en las que Jesús le invita a usted y a mí a hacer lo correcto. Pero en muchas ocasiones no lo hacemos. Y por no obrar correctamente, con justicia, con rectitud, afectamos a otra persona. Entonces las injusticias son producto de que en la libertad humana decidimos mal y tomamos otro camino. Y ese otro camino lastima o afecta a alguien más. Entonces, cuando vivamos una circunstancia de injusticia, no culpemos a Dios ni lo hagamos responsable de algo que concierne a la libertad humana. Ni tampoco nos enojemos con la persona que decidió mal, ¿no es cierto? Porque entendemos la fragilidad de cada uno y que a veces el egoísmo hace que las personas velemos solo por nuestro propio interés sin pensar en los demás. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Pablo y Silas estaban presos por hacer el bien. Y la libertad de las autoridades en ese entonces los llevó a decidir meter preso a estos hombres que eran incómodos para lo que ellos querían. ¿De acuerdo? No es que Dios quería que ellos estén presos o que Dios les haya mandado esa prueba, no. Simplemente el mal uso de la libertad humana llevó a que estos hombres se vean involucrados en una injusticia. Entonces, cuando estamos en una situación difícil que nosotros no hemos provocado, no nos enojemos con Dios. Porque el enemigo va a procurar que nos separemos del único que nos puede ayudar. En los momentos de injusticia, oremos. En los momentos de dificultad, oremos. Pongámonos en manos de Dios. Hace unos días, en la Jornada Mundial de la Juventud, El Papa Francisco, en una de sus reflexiones, dijo algo que vale la pena repetirlo. El Papa le dijo a los jóvenes y nos dijo a nosotros también, ¿no?, que somos la Iglesia. Él dijo: cuando estén en dificultad, recen. Aun cuando no quieran rezar, recen. Cuando pareciera que Dios está mudo, sordo y no hace nada, rece. Cuando pareciera que las circunstancias, en lugar de mejorar, empeoran, rece. No importa la circunstancia, no deje de rezar. En algún momento llegará la respuesta de Dios. Me pareció oportuno una frase muy sencilla, como es el Papa, pero que llena el alma, ¿no? No dejemos de rezar, porque la oración nos mantiene unidos a Dios. Y si algo necesitamos en las dificultades es no separarnos de Dios. Pablo y Silas, en el momento más oscuro, en medio de una injusticia, presos, azotados y sin ningún motivo para alabar, decidieron levantar las manos y dar gracias a Dios. Permítame que juntos podamos reconocer por qué. ¿Qué puede animar a una persona en el peor momento a alabar a Dios? En medio de la injusticia, luego del dolor de los golpes, el cansancio, el hambre propio de estar en esa situación, ¿qué puede animar a una persona a alabar? Usted y yo, y todos los creyentes, estamos expuestos a dos circunstancias. La primera, la realidad, y la segunda, la verdad. Usted y yo, cada día de nuestra vida, mientras el Señor nos permita estar en este mundo, nos vamos a enfrentar a dos situaciones: la realidad y la verdad. La realidad de Pablo y Silas era que estaban golpeados, hambrientos, sin recursos, en un calabozo, sin posibilidades de que alguien los ayude. Esa era su realidad. Nosotros vivimos la fe en una realidad. No es que el ser personas de fe y de oración nos haga cerrar los ojos y los oídos a las circunstancias que vivimos cada día. No. La mirada en el cielo, los pies en la tierra. No vivimos abstraídos de la realidad. Vivimos en medio de circunstancias que muchas veces no son sencillas, que son muy exigentes. Entonces estamos expuestos a esa realidad y a la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que Dios dice y es capaz de hacer en esa realidad. La verdad son las promesas de Dios para usted y para mí que están por encima de la realidad. Porque Dios puede cambiar las circunstancias contra todo pronóstico. Entonces, lo que motiva la alabanza de Pablo y Silas es que ellos no se quedan únicamente con la realidad, sino que permiten que la palabra de Dios ilumine esa realidad y les dé la esperanza de que todo puede cambiar. Porque Dios está en control, porque Jesucristo sigue a la derecha del Padre, gobernando este mundo, su vida y la mía. Entonces, ese es un buen motivo para levantar las manos y decir: Señor, te doy gracias, porque vos no has terminado de trabajar aquí. Y porque mi vida está en tus manos. Es tan grande la misericordia de Dios que nuestra vida ni siquiera depende de nosotros mismos en última instancia. Depende de Dios. Porque aún nuestras fragilidades, errores y tropiezos Él los cubre con su misericordia. Porque Él no paga según nuestra conducta. Él paga según su infinito amor. Entonces Pablo y Silas sabían que esa cárcel no le ata las manos a Dios. Hoy vale la pena para usted y para mí recordar que aunque la deuda sea muy grande, aunque el problema legal sea muy pesado o esté sumamente enredado, aunque nadie le dé esperanza a su matrimonio, a su familia, a su empresa, aunque solamente hayan voces negativas alrededor, ninguna de esas circunstancias le ata las manos a Dios. Porque la verdad es que el Señor está por encima de lo que estamos viviendo. Porque al margen del pronóstico médico, Dios es superior. Por encima de cualquier veredicto humano o sentencia humana, Dios es superior. Entonces, nosotros estamos expuestos a la realidad y a la verdad. No negamos los hechos. No vivimos como fuera de este mundo o en una burbuja de ninguna manera. Pero sí vivimos esta realidad que nos rodea con esperanza, con la verdad, porque nuestra realidad es iluminada por la palabra del Señor y porque las promesas que Él le ha hecho a usted y me ha hecho a mí, las va a cumplir, porque las circunstancias no le atan las manos a Dios. Porque en el momento oportuno, el Señor hace su obra. Ayer alguien me dijo una frase que me pareció fantástica. Me dijo, en el minuto 90, Dios llega y hace que le cobren un penal y usted resuelve las cosas. Dije, ¿es así? ¿De verdad que es así? Cuando uno ya mira a los lados y dice, ya no tengo para dónde ir, ahí interviene Dios. Cuando los recursos de este mundo se acaban, ahí llega Dios. Porque creo, esto de manera personal, que mientras uno sienta que todavía tiene cartuchos para quemar o recursos que usar, todavía no brota del corazón toda la fe que uno tiene adentro. No estoy diciendo con esto que no hay que usar los recursos que Dios pone a mano. Por supuesto, hay que usarlos. Hay que ser prudente. Pero usarlos siempre con la fe puesta en Él, porque no son los recursos los que traen la bendición. Finalmente es Dios. Entonces, primero, a manera de reflexionar juntos este texto, entendemos que frente a las injusticias de la vida, no nos enojamos con Dios. Porque el que seamos creyentes, hijos de Dios, el que tratemos de corazón seguir al Señor, no nos abstrae de los problemas. Porque a veces uno pudiera pensar, ¿no? Si sigo al Señor, si lo sirvo, no me va a venir ningún problema, ni enfermedad, ni contratiempo de ningún tipo. La vida no es así. Porque los problemas forman parte de la realidad humana. Al margen de la conducta, al margen de la fe. La fe nos ayuda a encarar los problemas con una actitud diferente. Digo, si en la vida hay problemas y la vida en sí misma cuesta, imagínese encararla sin Dios. Con Dios tenemos la fuerza, tenemos la paz, Dios abre los caminos, nos ayuda a avanzar. Entonces imagínese encarar los desafíos de la vida sin Dios. El estar con Él no nos excluye de los problemas. Los problemas son parte de la vida, al margen que usted y yo decidamos seguir al Señor o no. ¿De acuerdo? Van a venir. Pero lo que la fe nos da es la capacidad de encarar los problemas con esperanza. No pensemos que nunca vamos a estar expuestos a una injusticia o nunca vamos a pasar un mal rato. No es que Dios quiera que la pasemos mal, sino que es parte de la vida. Pero en esos momentos no nos enojemos con Dios, no lo hagamos responsable de algo que es propio de la libertad humana. A veces los que nos rodean no deciden tan bien y esas malas decisiones nos afectan. ¿De acuerdo? Eso como una primera parte de esta reflexión que hacemos juntos. Y una segunda parte es que estamos expuestos a dos situaciones: la realidad y la verdad. Nuestro corazón, nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos tienen que estar siempre fundamentados en la verdad. Porque Dios tiene la última palabra. Y lo que está escrito en la Biblia, que es para usted y para mí, Dios sabe cumplirlo. En el momento oportuno, y probablemente de una manera que usted y yo no podemos pronosticar. Pero Él, en su infinito amor, en su fidelidad, el Señor hace su obra. Por eso hoy, desde donde estamos, alabamos al Señor. Lo colocamos en el lugar que a Él le corresponde. Y miramos el porvenir con esperanza. ¿Sí? Finalmente, el cierre de este relato es la libertad de los prisioneros. Recuerda que el texto dice que los muros se conmueven, las puertas se abren, llega la salvación a la familia del carcelero. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento, la circunstancia que hoy estamos viviendo, que nos aflige, nos preocupa, va a cambiar. Exactamente cuándo, no tenemos manera de saberlo. Eso es exclusivo de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Perseverar en la oración, en la alabanza, hasta que ese cambio llegue. Porque cuando Dios haga su obra, espero de todo corazón que nos encuentre con las manos levantadas y dando gracias. No tropezando ante la tentación de la queja, el desánimo, la tristeza, que vale sentirse en ciertos momentos triste, mal. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque vivimos la fe desde nuestra realidad de carne y hueso. Nosotros no podemos dejar de ser humanos, ¿no?, para vivir la fe. Sentimos muchas cosas. Pero el problema en el fondo no es sentir esa serie de sentimientos negativos. Ese no es el problema. El problema es cuando esos sentimientos se convierten en el pan de cada día. Y uno entra en una tristeza de la que siente ya no puede salir. Y uno siente un desánimo que siente no puede cambiar. Considero que una buena manera de encarar el desánimo, la tristeza, es elevar una alabanza al Señor y reconocer su grandeza y recordar que Él está con nosotros y no nos abandona. Que cuando llegue ese momento en que, así como a Pablo y Silas, las puertas se le abrieron, usted y yo estemos dando gracias al Señor. No esperemos dar gracias cuando lo que esperamos suceda. Damos gracias todos los días porque en el corazón sabemos que el Señor no nos va a fallar. Que Él nos encuentre dando gracias.
Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios.
Bienvenidos nuevamente a este Tiempo de Dios. Vamos a concluir el programa encomendando cada una de sus intenciones al Señor. Ponemos en manos del Padre sus inquietudes y lo hacemos de todo corazón y con la plena confianza que Él nos escucha y sabe responder con generosidad a nuestra plegaria. Le invito a que juntos podamos colocarnos en la presencia de Él que nos ama, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, Dios grande y misericordioso, ante todo queremos alabarte por la oportunidad que nos permites hoy de estar reunidos en tu nombre. Como iglesia, con un mismo corazón y una sola fe, ofrecemos nuestras intenciones y necesidades y lo hacemos con la certeza de que vos, Señor, obrás de manera oportuna. Tu tiempo es perfecto y con tanta generosidad sabes darnos más de lo que pedimos o esperamos. Derrama hoy tu bendición sobre las personas enfermas. Concédeles alivio en su cuerpo, serenidad en el alma y una pronta recuperación. Fortalece a aquellos que están transitando por un tratamiento médico. Que este tratamiento sea efectivo para bien de ellos, de sus familias. Ilumina también a los médicos especialistas que atienden a tantas personas necesitadas. Que ellos tengan la virtud y la sabiduría para ser instrumentos tuyos. Bendice, Señor, de igual manera a aquellos que hoy se encuentran con dificultades económicas. Bendice sus trabajos. Atiende el pedido de aquellos que están buscando una fuente de ingreso. Que tu misericordia los asista, los bendiga y la divina providencia conceda lo que cada uno precisa. Bendice también, Señor, los hogares, las familias que están en conflicto, divididas. Ayúdalos a reconciliarse. Especialmente concede el don del perdón entre esposos. Ilumina, Señor, el entendimiento, la conciencia de cada persona que no está en buen camino, que te necesita. Bendice, Señor, nuestro país, nuestras autoridades religiosas y también civiles. Ayúdalo, Señor, a encaminar a tu pueblo. Bendícenos con tu paz y que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, recibamos hoy y siempre tu ayuda y tu auxilio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos veremos la próxima semana. Les deseo de corazón muchas bendiciones y gracias por acompañarnos.
¿Escuchaste el programa? Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.